es en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectada como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. Pero ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, no, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que está brillando.
Es un clásico de clásicos esta canción, Amanece en la Ruta. Después de 40 años de la edición de este material, sí, yo se lo voy a preguntar porque lo dijimos off the record, pero me encantaría escucharlo. Está Miguel Zavaleta de Suéter aquí sentado en la mesa.
Hola. Hola, hola, ¿cómo estás?
Estábamos escuchando, sí, esta es una reversión. Que es nueva, está recién salida del horno. Y Miguel me decía, es la nueva versión, a ver, voy a escuchar. Porque, ¿qué consideras vos de la primera versión?
Que está, suena rarísimo. El tambor es como una pelota de goma. Pero eso sí, siempre, mirá, vos no discutas algo que ha tenido éxito. Y entonces yo nunca, recién ahora que tengo una versión más como me parece que tiene que sonar, aunque los arreglos te diría son casi los mismos.
Ajá.
En ese aspecto creo que de la primera versión estuvo acertada. Pero la sonoridad ahora en esta versión es más delicada y es otro audio y ya no me tortura cuando escucho ese pof, pof, amanece en la pof. A mí eso me mata, pero a la gente si le gustó yo no abría la boca.
¿Qué claro?
¿Cómo te va a gustar eso? No le voy a decir.
Claro, pero Miguel, tiene 40 años de éxito esta canción.
Qué lindo, ¿no? Para mí es algo que no me lo esperaba. De hecho, ya siempre lo cuento, yo no creía que esta canción le iba a gustar a alguien. Era un tema suplente en el disco, y suplente porque los pibes de la banda, éramos todos pibes en aquel momento, me dijeron, no, grabémoslo por si acaso. No se animaban a decirme, ¡grabémoslo! Y después Amílcar Gilabert dijo, ¿y este tema? Un primo mío lo escuchó 2 minutos y dijo, ¿este tema? Y de pronto llegó Charlie, que fue, digamos, la guinda en la cereza.
Estamos hablando de Charlie García.
Ah, sí, eso sí. Porque hay varios Charlie. Llegó Charlie García y dijo, ¿este tema dónde salió? No, es un tema suplente mío, ponelo. ¡Listo! Se imprime. Si no, yo...
Claro.
Porque yo no tengo mentalidad de productor. De hecho, los DJs y los productores me producen generalmente desconfianza.
Ah, mira.
Sí, sí.
¿Cómo trabajaste? Porque tuviste que tener productores.
No, sí, algunos son tan inteligentes. El productor es pura inteligencia. Mm. Eso es por lo que yo desconfío. Desconfío de la inteligencia en el arte. Pero para algunas ramas del arte, miren bien. Todo lo que sea audio,
claro.
Todo lo que sea ordenar los horarios para que la muchachada llegue.
Claro.
Esa cosa, el productor es fundamental. Pero no llega a ser... El DJ, que es casi literalmente un enemigo del mundo. No, de la música.
Le mandamos un beso grande a todos los DJs.
A todos los DJs. No, realmente el DJ me pone muy nervioso. Están tocando. ¿Qué estás tocando? Te estás tocando a vos, degenerado.
Eso es como Papo.
Eso es lo que. Andá a laburar de algo en esto. No, en ese aspecto tiene razón, porque viste. Yo solo respeto a los magos, ni siquiera a cualquiera que se autotitule músico. Imagínate a uno que pone discos.
Claro,
no hay ninguna magia en eso.
Claro.
Y dice, no, pero uno lo peor es que tengo amigos que son DJs. Tengo uno que trabaja en todo el mundo, mucho más que yo trabaja, tiene mucho más plata, todo. Y me dice, no, pero nosotros estamos, ayudamos. ¿En qué lo ayudas, gordo? Vos pones el tema y no pones después de quién es. Pasa entre una ristra.
De los autores. Pues,
claro,
¿no?
Poner los autores y decir qué lindo que soy. No, ¿qué vas a decir? No decís nada. Y de hecho, lo mezclas con otro. O ahora empezaron a hacer producciones que es a tu tema le suman un bombo.
Ah. Sí.
Pero ¿por qué no te metes el bombo en el bolsillo? Tema de Michael Jackson, con un verdadero productor musical como es Quincy Jones.
Claro, bueno.
Claro, por supuesto, siempre la palabra productor tiene grandes excepciones, ¿no? Una de ellas es Quincy, que con una base muy delicada, tocada por unos maestros, y viene un gañán y le pone un bombo, pum, pum, pum. I got a thriller. Y escuchás abajo, boom, 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 boom. Eso se lo puso un gañán. Eso se lo puso un gandul cualquiera, ¿me entendés? No respetan. El DJ es como un animal que no respeta también.
Claro.
¿Viste? ¡Los odio!
Están todos en la puerta ahora. Lo vinieron a buscar a Miguel Zavaleta.
No, te quiero mucho. Qué bien que pones los discos.
Miguel, la composición de Amanece en la Red. Vamos a hablar de todas las canciones, porque la verdad es que Suéter fue una máquina de generar éxitos y de verdad, en esta columna que llamamos Cultura Popular Argentina, se convirtió en Cultura Popular Argentina.
Más que en un éxito en cultura.
Claro.
Sí, porque nadie sabe, por ejemplo, todos creen que Extraño Ser, muchos creen que es de Andrés Calamaro, que Amanece en la Ruta es de Fabi Cantilo, o de Hilda Lizarazu, Extraño Ser de Hilda Lizarazu.
Claro.
Entonces es como que, lo que pasa es que yo en los 80, aunque parezca mentira, yo no me ponía lo adelante que tenía que ponerme, tenía como una especie de prurito, porque como yo nunca fui un buen músico, yo solo hacía canciones, pero yo me creía un músico y me comparaba con eso y me veía tan mal músico que de alguna manera escatimaba mi presencia. con el tiempo no solo estudié, después de mi sexto disco, mi quinto disco, me puse a estudiar como loco, lo cual es medio ridículo, pero bueno, uno no mejora como compositor, al menos mucho, a mi entender, ¿no? Siendo un buen músico. Creo que un músico mediocre puede componer muy bien. Y un compositor mediocre quizá también pueda tocar muy bien. Bueno, en mi caso, yo muy bien, como músico no vengo, pero por eso yo quizá me escatimaba un poco, pero ahora ya no me pienso escatimar más.
Está muy bien.
Sí, estoy acá y ¿sabes qué? Llegué a una conclusión que es para mí la más importante. Yo siempre quise tener éxito, tener chicas, por supuesto, y todo eso, y sí, sigo queriéndolo, pero no ese es el punto. Lo que más quiero en realidad a lo largo de la vida fue ser un artista. Y para ser un artista hice todo lo que pude, pero en el transcurso, especialmente estudiando y todo lo que hice en todo este tiempo, me di cuenta de algo, que es lo único que cuando me preguntan cuál es tu virtud, que soy real.
Bueno, yo te iba a decir algo de eso. Los hits que se convierten en cultura popular tienen que ser genuinos, porque si no, no llegan.
Creo que de alguna manera es lo que yo pienso. Yo soy real. No soy un personaje que me inventé, no tengo inteligencia, no soy una foca maestrada, ni un gerente amaestrador. Soy esto. Sí, esto es lo que hago bien, abrir la boca y pegar unos gritos y hacer unas cancioncitas. Es todo lo que sé hacer en este mundo, pero lo hago realmente.
Claro, genuinamente.
Sí, yo me siento real. Si soy genuino, ya supongo que sí.
Extraño ser. ¿Es para Hilda?
De alguna manera sí, de alguna manera es para nadie. Y de alguna manera es una letra que solo tira imágenes. Y imágenes bastante, ¿cómo te podría decir? Sin peso. Imágenes, es como una oración. Y un día cuando fui a cantar, porque acá hay una gente que es de las mismas monjas que es Teresa de Calcuta, gente muy buena, que se dedica gratis, pobrecitas estas monjas, a cuidar gente que se está yendo de este mundo sola. Son ángeles, porque era toda gente enferma, yendo ya en la recta final, sola. Solo esta gente se hacía cargo de esa gente. La verdad que emocionante. Entonces yo fui y canté para ellos. Y de alguna manera, cuando canté, no solo extraño ser, sino que él anda diciendo que son letras, imágenes, me di cuenta que era de alguna manera, eran temas como de adoración. Eran como, de alguna manera, como oraciones. Mientras se lo cantaba a estas monjas, me di cuenta que de eso, que no hablan de una persona, no, ni yo mismo sé de quién hablan. Pero evidentemente, al no saber de quién hablan, es que hablan de algo que nos liga a todos. O sea, claro. No te diría a Dios, pero son como temas de adoración, de alguna manera.
Sí. Es que el que tiene el don de componer, de alguna forma está canalizando una idea, una energía, y una vez que sale, bueno, está en la recepción ubicarla en el espacio que más le corresponda.
Sí, bueno, eso es, quizá nunca lo supe hacer, la parte marketing no la supe hacer. Yo dediqué mi vida a reírme a mandíbula batiente, lo cual, puesto así en el tiempo, simplemente define casi un retardado mental, ¿viste? Pero sí, pago el precio de haber creído que esta dimensión, que es realmente siniestra y pesadísima, era solo un gran chiste. Pago el precio en trabajo y en dinero, porque si yo transformara toda la risa en plata, sería hipermillonario. Y algunos la transformaron y supieron trabajar y querían, y yo estaba en otra. Y lamentablemente el mundo es muy duro y nunca supe hacer marketing, y ojalá esta vez, que no hago yo el marketing, lo que hacemos con la banda vaya a parar a los lugares correctos.
Hay que contextualizar, porque Suéter se catapulta en un momento muy histórico de nuestro país, ¿no? Que fue esa primavera democrática.
Fue hermoso porque todavía estaba, durante 2 o 3 años siguió estando la mentalidad del público de los 70, que era el verdadero público de rock. Porque lo que tenía el rock es que era música popular, pero con una, ¿cómo podríamos decir? Con una ambición de estar un escalón arriba, y si es posible, 2. Ya no te digo 3 o 4 como está el jazz, ¿no? Pero era una música para gente que realmente amara la música. Y ese público, en un momento dado, fue reemplazado a mitad de los 80 por la masa. Todos creíamos que ser popular era hermoso, y después me di cuenta que, por lo menos a mí, no me gustaba y no me servía. Prefería el prestigio que la fama. Ídolo, y ni saben qué sos, ¿viste? Especialmente en los 90, porque habías aparecido en televisión en un programa de cocina, ídolo, cualquier cosa, ¿viste? Cuando llegó la masa, el rock, sí, está bien, hizo millonario un par, pero de ahí ya la calidad bajó. Y vos lo ves porque, por ejemplo, ya las bandas de fin de los 80 y 90, a contrario de nosotros, incluido yo, que nunca viajé ni que lo trabajé como era debido, como dije antes, en el exterior no mueven el amperímetro, pero de ninguna manera. Mientras la muchachada, mis amigos, inclusive, como dije antes, algunos discos míos en algunos lugares, eran lo que luego fue la piedra basal del rock latinoamericano.
Claro.
Y eso me lo han dicho un integrante de La Ley, que es una banda de millonarios mexicanos, claro, que viven en Los Ángeles, y en ese mismo instante le dije, ¿no tenés trabajo como plomo para mí? Porque él decía, yo tenía el disco de Sweater y de Charlie, el mío creo que 20, no, Lluvia de Gallinas, y el de Charlie, no me acuerdo cuál, y con ese yo me largué, me decidí ser músico, todas cosas así.
Te tendría que cobrar, ¿sabes?
Claro, por eso digo, no tenés lugarcito como plomo, porque no tenía un peso en ese momento. Yo creo que fue hermoso los 80 hasta cierto momento, hasta el 84, 85. Ya, después que ganó el Mundial Diego, ¡buah, listo!
Claro.
Lo único que se hablaba en la Argentina, me acuerdo que eran los programas de política, empezaban hablando, vos sos gallina, bostero, ¿pero por qué no te vas? Era todo así, era algo deprimente. Y el rock también era así, y llegaron esas hinchadas de rock con banderas, con esa pésima idea de tirar bengalas en lugares cerrados.
Que nos costó muchísimas
vidas. Por favor. Y nadie se ocupa de pensar quién las tiró. Todos le echan la culpa a todo el mundo, y menos a los que realmente son los primeros culpables. Pero todo es parte de la locura en la que se sumergió nuestro rock, y que luego, pasado ya muchos años, ya a partir del 2013, 14, por ahí, yo empiezo a localizar bandas nuevas que realmente están muy buenas. Porque si no, me hubiera sentido el típico jovato que no te gusta nada, ¿viste? Y a mí no me gusta que no me guste nada.
Yo te quiero, con permiso tuyo, te quiero contar una idea que yo tengo al respecto de lo que vos decís. A raíz de Cro-Magnon, hay algo que pasa técnicamente y socialmente que hace que la música cambie. En principio, que los pibes que iban con la guitarra eléctrica y con todo enchufado y demás, tuvieron que volverse análogos y subir con una guitarra con 6 cuerdas y nada más, sin sonido, sin electricidad, porque en ese momento, mientras se iba armando la forma regulatoria en la que las discotecas y los lugares para tocar podían estar abiertos, la música continuaba creándose. Y hubo que desenchufarse. Y los pibes tuvieron que aprender a tocar de forma análoga. Y creo que eso cambió un poco la música, ¿no?
¿En qué momento fue eso?
Y eso fue post-Cro-Magnon.
Post-Cro-Magnon. Se ve que yo estaba muy en otra, ni me digas.
No sé, es una teoría que yo tengo con zapato de goma.
No, pero es que yo es como que de alguna manera estaba fuera totalmente. En ese momento estaba tocando jazz, intentando tocar jazz bien, con grandes músicos. De hecho, me echaron de un par de bandas. y tenían razón. Pero era parte de mi aprendizaje y no le estaba dando bola al rock, porque ya te digo, a comienzos de los 2000, para mí el panorama de rock era muy deprimente. Para mi gusto, ¿no? Yo no digo que sea bueno, que sea malo, te felicito, aplauso, medalla, beso, pero a mí no me gustaba. Al no gustarme estaba totalmente alejado. Claro. Después me entero de esta porquería que había sucedido en un estadio, un mini estadio, pero básicamente no sabía que, por ejemplo, un día le cortaron la electricidad a todos. O sea, eso no lo sabía. Pero, y tuvieron que aprender a tocar y aprendieron. No y sé si aprendieron
no,
mucho.
No todo el mundo. No todos aprendieron a tocar, pero sí comienza toda una ola de artistas más acústicos
¿sí?
en Buenos Aires. Por lo menos en Buenos Aires, ¿no?
Mirá qué cosas que yo no me entero, che.
Señoras y señores, lo que queremos que se enteren es que el 17 de julio...
19, ¿no es?
Viernes 17, tengo anotado acá yo.
Uy, le dije a todo el mundo mal.
Chequeemos las agendas ya mismo. Vamos a buscar
Dios,
la página.
Qué tarado.
De La Trastienda, donde además pueden conseguir las entradas. Esto es en Balcarce 460. Quienes nos están escuchando en otras partes del mundo. Viernes es 19, me dicen acá.
Sí.
Sí.
Entonces yo estoy bien,
está mal la gacetilla.
Está mal la gacetilla.
Entren a la página de La Trastienda. Balcarce 460 queda en pleno San Telmo, que es el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Si no sos argentino y nos estás escuchando en cualquier otra parte del mundo.
Qué lindo.
Vamos a escuchar la nueva versión de Extraño Hacer
con Julián Cartoon.
Julián Cartoon es un cantante muy joven, actor, humorista, hijo de un gran director de teatro.
Exacto.
Tiene una banda que se llama El Cuelgue. Exacto.
Bueno, yo, muy gracioso porque me dijeron, che, Julián Cartoon, y a ver, y puse una banda, puse cosas, y estaba él con pelo largo y flequillito, y me pareció sensacional el flequillito. Entonces dije, sí, hay que llamar, y casi ni escuché lo que cantaba. Y entre toda la pelota, como yo soy, como ya verás, ni sabía que era famoso. Él sí era un pibe que estaba empezando y qué sé yo. Entonces lo llamé y le dije, che, no faltes, porque esto para vos va a ser muy importante.
Extraño ser, señoras y señores, Julián Cartoon y Suéter.
Extraño ser, estoy tan solo esperándote. Cuánta gente anda por ahí, cuántos de ellos siento son igual a mí.
Mirándote, estoy tan solo, adorable ser, te quiero cerca.
Estoy tan solo esperándote.
Otro clásico de clásicos, Extraño Ser, Suéter, junto a Julián Cartún de El Cuelgue. Esto fue grabado en el estudio Romaphonic. Qué bueno también revisitar tu obra, es revisitarte a vos mismo, ¿no? Y tu historia.
Sí, a mí lo personal lo hago porque así tenemos los derechos sobre esos temas, así pudimos darnos el lujo de invitar no solo a Cartoon, sino que al maestro, absolutamente, que yo admiro con locura, el señor Rubén Rada, y a otro nuevo maestro que yo también admiro de manera impresionante, como ser Nahuel Penici, y a mis amigos que también admiro, como ser Marcelito Moura, Leo García, que será mi amigo con el tiempo, divino, que me encantó lo que hace, y a mi querida Hilaria Saranzu y su hija.
Mía,
que guarda con Mía, porque no solo es bonita, sino que canta muy bien.
Sí. Mía Folino,
que sí, se maneja muy bien en el escenario también.
Sí.
Y también Alejandro del grupo Barco, es un muchacho que está empezando, y Ale Barco, que cantó uno de mis temas favoritos. Pero bueno, hay que darle lugar a los que tienen pelo largo. Y tienen pelo en la cabeza.
Vos también tenés pelo largo.
Pero a los costados.
Acá nuestro operador, Guillermo Vega.
Es que yo no tengo pelo largo, por eso le doy la oportunidad a los que tienen. Yo tengo pelo largo a los costados, arriba no. El pelado de pelo largo, como decíamos cuando éramos chicos, con el tema de la joven guardia.
Claro.
Hay un tema también donde está en el bajo Malosetti, que no se animó a cantar, porque nos parecía gracioso que cantara también y tocar el bajo como lo que toca, que es simplemente un monstruo. Y otro monstruo de la música, como el señor Pollo Raffo, en órgano en otro tema. Y nada, gustitos que uno se da de grabar en un muy buen lugar, con muy buena producción. Pero básicamente yo me salgo a mis casillas por mostrar la música nueva.
Sí, está Amalea tocando la batería.
Sí, no.
Pero wow. Yo cuando lo leí dije wow.
No, y es un integral. A mí me da un poco de vergüenza a veces cuando pienso que estamos como recomenzando, ¿viste? Poniendo, y que él viene de tocar en estadios para 268.000 como cosa de todos los días, y yo lo voy a llevar al lugar. Pero en realidad yo rearmo, tengo la idea de rearmar la banda por el influjo de Fernando Samalea, que un día me llama por teléfono y me dice, mirá, estuvimos pensando, y el Zorrito también, porque el Zorrito también participa, pero
muy bien,
como un cuando pueda y cuando podamos. Me dice, ¿por qué no armamos Suéter? Me dice. Y yo me puse a pensar, la verdad es que esta semana no tengo nada que hacer. Y dije, y sentí, de alguna manera sentí que ahora el horno, hice la mitad entre horno y bollo.
Claro.
Que ahora el horno sí está para bollos. Porque yo un poco seguí sacando discos y tocando rock, aunque no me dediqué tanto, porque veía que el horno no estaba para bollos. Pero ahora, con todas estas bandas que me han hecho renacer mi fe en el rock nacional especialmente, sentí que si hay gente que puede escuchar esas bandas, hay gente que puede escuchar esta música.
Claro.
Y acá estoy.
Bueno. Pero sobre todo, digo, Juli Cartoon es un pibe de la nueva generación, digamos, de artistas. Que canten tus canciones, que las reversione, que las respete, porque se lo escucha súper cómodo y alegre cantándola. Digo, también es llegar a un público más joven y seguir sosteniendo esa cultura popular que han dejado tus canciones.
Sí, yo no sé cómo funcionan muy bien las cosas. Como no soy productor ni marketinero, no entiendo muy bien. Yo no creo que el público que escucha a esos artistas se vuelque a escucharlos a nosotros porque sí.
Bueno, pero
espero que así suceda.
La gente como yo, que cree en un mundo mejor, tiene hijos. y nosotros escuchamos rock nacional y escuchamos Suéter. Esos hijos.
Hay algo que sí sucede con el rock que hacíamos y que de alguna manera injustamente no sucede con el rock de los 60, que fue brillante. Soblevi, Cantilo, Spinetta, Almendra, tantas bandas para nombrar, pero con nosotros sí. En los 80 nos han guardado en el tiempo como en una cajita. Uh-huh. Y es una cajita real, porque en esa cajita no solo estábamos los músicos, sino que el público. Era un público sensacional y había una esperanza y una fe tan linda en el futuro. Claro. Se estaban yendo los militares, nos volvíamos todos los que nos fuimos, que fue la mitad de la juventud, en un momento se fue más o menos, y volvió más de la mitad de los que se fueron. Y y tan feo que se hayan quedado otros allá, eso me dio tanta tristeza, verlos repartidos. Pero bueno, los que volvimos, volvimos con mucha alegría, y el público que estaba acá también tenía mucha alegría. Y bueno, y todo eso quedó realmente en la cultura, en el recuerdo de nuestra cultura.
Sabes que esta radio, como decía yo al principio, cruza océanos a través de la onda corta, y hay mucha gente que está repartida en el mundo y elige escuchar la onda corta a través de RAE para escuchar un poco su idioma. Claro. Escuchar como se escuchaba radio antes. Claro. A través de las ondas.
Un puente, ¿no? Un puente. Y quizás algunos de los que están afuera nunca hayan terminado de amar su lugar de origen y hayan tenido la mala suerte de tener que irse. Hay otros que se fueron y que se queden allá. Pero los que aman su origen, y yo soy uno de ellos, con todo lo que me han dado en este país, todo, a mí me encanta la Argentina, yo soy un fan de Argentina. Yo fui educado para odiar a este país. Yo me acuerdo cuando era chiquito odiaba al Torino porque era argentino, pero ahora me doy cuenta que es un país maravilloso con gente sensacional. Ni hablar de los paisajes, obviamente, que todo eso es bonito y todo eso, pero la gente, yo no podría estar en otro, yo no puedo vivir en otro lugar. El otro día fui a que me cambien la goma, de un momento dado terminé como abrazado por un gigante que me acariciaba la cabeza, y todo eso en dos minutos, ¿viste? Mientras otro contaba algo, un cuento sobre la suegra, y todos invadiéndonos nuestro campo personal. Andás a ser un gringo, te la acercás 30 centímetros, te pone un cabezazo.
Tal cual. Sobre todo la diversidad, ¿no? De este país.
Me encanta, Argentina es una mezcla, y tan bonita esa mezcla. Eso es lo que yo, cuando salí a Europa, dije, bueno, estoy harto de los argentinos, somos feos, somos un país feo. Y cuando fui afuera dije, ¡qué fuleros que son! Y, o sea, y me di cuenta que es un país, vas caminando por la calle y es tan la diversidad, tan linda la gente, hay gente tan linda. Y no solo los jóvenes, gente grande, pero que de alguna manera siguen siendo lindos, con sus panzas gigantes y todo eso.
¿Sabes qué? Fuera del aire, le preguntaba a Miguel, estamos hablando con Miguel Zavaleta de Suéter, si recién te enganchás, le preguntaba si nunca había elegido irse a vivir a otro lugar más lejos de Buenos Aires. Si nunca pensaste en vivir en una provincia, por ejemplo.
Y mirá, yo pensaba de chico, mi sueño era vivir en Salta, porque yo iba todos los veranos, está toda mi familia en el noroeste. Acá en Buenos Aires tengo unos cuantos, pero yo allá en Salta levanto una piedra y hay un pariente mío. Mi sueño era vivir en la provincia, pero con el tiempo, al hacerme músico, empecé a adorar el anonimato y el quilombo que tiene esta ciudad. Que hubo momentos que esta ciudad fue divertidísima. Sí. En los 80 la verdad que no parábamos de pasarla bien. También que éramos un grupo un tanto privilegiado, pero mucha gente la pasaba bien. Y más que veníamos de los 70, que no teníamos lugares públicos donde ir. Claro. Y que la juventud no era bien vista, era vista con desconfianza. En los 80 se abrieron miles de lugares públicos y todos con muy buen humor. Y había algo de plata. Así que lo único que hice fue tratar de pasar bien este país, y este país en muchos momentos no me decepcionó.
Qué bueno lo que decís. Hablábamos de Hilda Lizarazu y hablábamos de Mia Folino, su hija. Vamos a escuchar otro clásico de Suéter que se llama Él anda diciendo, que tiene unos arreglos vocales maravillosos, tanto de Miguel, tanto de Hilda como de Mia. Escúchenlos porque es muy, muy, muy bello.
Él anda diciendo que vos eras su alegría. Él anda sin
Ahí está, él anda diciendo, Hilda Lizarazu, Miguel Zavaleta, Mía Folino. Estábamos tirando algunos nombres de gente muy reconocida dentro del mundo de la música, que eran tus amigos, que eran eran pibes haciendo música.
Ni siquiera,
se imaginaban que iban a ser...
No, yo en el año 74... 8 años antes que debute con Los Abuelos de la Nada, Cachorro, nos hicimos amigos. Yo después me enteré que tocaba el bajo. Luego, ya en el 76, me hago amigo de Dani Melingo. Ahí sí, ya era un músico, pero jamás me pensé que en el 76 Dani iba a ser lo que es. Y en el 77 comenzó una relación con Fabi Cantilo, sabiendo que cantaba muy bien, pero en nuestras cabezas éramos solo personas que estábamos ahí haciendo lo que podíamos. Nunca me imaginé que de ese grupo iba a salir el primer rock de los años 80.
Claro.
El otro rock en el que venía de Rosario, que era súper lindo, súper triste también. Nosotros éramos...
¿Viste la serie de Fito?
Vi los primeros 15 minutos, tengo ganas de verla.
Claro, mirala, te vas a divertir mucho vos. Sí,
pero son muy aburridos ellos. ¿Qué es lo que sea? Yo quiero una serie que haya piñas, que haya persecuciones en auto, esto que se persiguen en el baño, ¿no? Se persiguen.
Sí. Perdón.
No, bueno, la voy a ver porque no puedo no verla. Pero ahora se va a hacer la, parece la de Miguel Abuelo y. Y alguien va a ser mi persona. Un personaje va a ser mi persona. No sé si Brad Pitt. Nada. De cualquier manera hace mi persona.
¿No sabés quién es?
No, pero me gustaría saberlo. Creo que había deslizado el nombre del que había hecho Robledo Puch para mi persona, pero es mucho más nórdico que yo. Yo soy como, no sé, otra cosa.
Ah, Pepe, no, Toto.
No sé quién es, Ron creo que se llama apellido.
Toto...
Ferrón, algo
por Ferro, decir. Toto Ferro.
Bueno, pero yo, no sé, me lo deslizaron. Yo sé que aparezco mucho, o algo al menos, en la historia de Miguel Abuelo, porque como yo estaba con Cachorro todo el día, y Cachorro es el que desde acá logra que lo repatriarlo a Miguel, es el que junta a los músicos, es el que le da el concepto a la... Básicamente Cachorro es el fundador de Los Abuelos de la Nada de los años 80. Y como yo estaba todo el día, pues todos los días estábamos, yo vi eso. Entonces el autor del libro me contó que yo cumplo el rol como del Che Guevara en Evita. Entonces, viste, así que voy a aparecer.
Qué maravilloso.
Qué raro es ver si uno mismo actuado por otro, ¿no?
Qué maravilloso.
Qué raro es, pero ojalá pase. Suéter, la verdad que es una banda muy ligada a los abuelos, muy ligada a todos sus amigos, por supuesto, y luego muy ligada a las demás, porque eso es lo que tenía la generación de los 80, que éramos Woodstock. Estábamos ahí para tomar sol, bañarnos en tarlipes y pasar un gran momento y formarnos entre todos un gran charuto y ser muy amigos y, si es posible, tener muchas chicas alrededor.
Tuvieron las mejores, hay que decirlo.
Algunos de ellos sí, yo no tanto, pero no me puedo quejar, y lo único que sé es que la gente que de esa generación, mis colegas, todas las bandas, por eso sucedió en los 80, no solo me agradaban casi todos, sino que nos juntábamos y hacíamos cosas. Y no había, yo un día participé en un show que participaba también Fito Páez, que ya era famosísimo, y en el cartel me pusieron del mismo tamaño de Fito, y yo le dije, che, Fito, discúlpame que esté tu mismo... Porque esas son cosas que en el mundo del espectáculo hay gente que te puede desollar vida.
Claro, claro.
Viste, andáselo en el teatro, viste, vienen y te estrangulan. Ponerte el mismo tamaño que Robert De Niro, viste, vienen y te pegan un tiro.
Tal cual.
Y yo le digo a Fito, discúlpame que estoy de tu mismo tamaño. Y no, no te preocupes, no pasa nada.
Qué
Porque
genio.
Es una persona de esa generación.
Ahí estoy buscando para que entren. Latrastienda.com, ahí van a encontrar las entradas para quienes están aquí en Argentina para ir a ver a Suéter este 19 de julio a las 20:30 horas en la calle Balcarce 460. Miguel, gracias por haber venido.
No,
es un placer escucharte.
Muy por el contrario, gracias a vos y a todos los que están oyéndote, te mando un abrazo, y a los que están en el exterior, un gran abrazo, y si son de los que todavía quieren a su país, ojalá puedan volver un día, cuando pase la tormenta que estamos viviendo ahora, va a volver a ser un país lindo y hermoso como siempre fue, o no siempre, pero como el que queremos verlo.
Cuando la gente todavía no se podía divorciar, había una canción que todo el mundo cantaba. Y se iban a casar vía México. Señoras y señores, gracias. Miguel Zavaleta, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Nunca podías faltar en mi corazón. Exigirme separación de vos, filas de gente soñando una ilusión, cosas que no suceden, no cosas que nunca fueron. Ah, yo quiero casarme con vos. Separación legal. Casémonos vía México. Casémonos vía México. Paraguay. Oh. Oh. Sueños que se convierten realidad, muy dentro nuestro,
de separación legal. Casémonos, píllame.